En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Hay siempre una cierta polémica por más que el abuso de los videojuegos y hoy vamos a comprobar que una utilización correcta de este tipo de entretenimiento nos puede incluso aumentar esas habilidades que nos piden las empresas para encontrar un puesto de trabajo. Quizá pueda sorprender porque siempre tenemos la imagen del jugador o jugadora de videojuegos como una persona solitaria, encerrada en una habitación y sin prácticamente contacto social, pero sin embargo, por ejemplo, nos comentan que incrementan las habilidades de comunicación de aquellas personas que se deciden por este tipo de actividades de ocio y que de hecho los responsables de recursos humanos tienden en un 56% de los casos a considerarlo como algo tremendamente positivo en un proceso de selección. Otra cosa es que se incluya o no en los currículum o en las entrevistas de trabajo. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Estaremos juntos hasta las 4 de la tarde. Y además de todo, hoy vamos a conocer cómo los videojuegos te pueden facilitar adquirir ciertas habilidades que luego te van a ayudar a la búsqueda de empleo. ¿Tú eres de videojuegos?
Yo, por supuesto. ¿Sí? Me encanta. No todo tipo de videojuegos, porque cada uno tiene su...
¿En qué eres experta?
A mí me gusta mucho jugar al FIFA y, aunque parezca muy extraño, a los Sims.
Bueno, vamos a tener a un gran experto
lo
en el
sé,
FIFA
lo sé.
En unos minutos.
Un experto del que soy muy fan.
Ah, sí. Pues enseguida vamos a hablar con él. ¿Y te ha servido para adquirir determinadas habilidades los videojuegos o no?
En mi vida personal, laboral o en general, ¿no?
En general y en tu vida laboral en particular, claro.
Bueno, mira, te diría que en concreto, a ver... Soy periodista o voy a serlo dentro de poco. El FIFA te diría que me ha ayudado mucho a lo del tema de la narración, porque como yo me quiero dedicar al periodismo deportivo, pues oye, yo me ponía ahí...
Y narrabas los partidos.
Narraba los partidos mientras jugaba al FIFA. Y eso creo que también, no al mismo nivel, pero una persona, un streamer que se dedica a jugar a FIFA, sí que le puede también, porque es súper complicado, parece muy sencillo ponerte a hablar mientras estás jugando, pero al final tu cabeza tiene que estar pendiente de...
Esto es como todo, vamos a hablar con ellos y desde luego habrá personas que digan, ah, eso es muy fácil. Pues no debe ser tan fácil cuando hay tantísimas personas que se han querido dedicar a ello.
Exacto.
Y solamente algunas son las que han destacado, con lo cual quiere decir que algo tendrá el agua cuando la bendicen, ¿no? Como se dice popularmente. Y nosotros, modestamente, no tenemos el nivel de seguidores de nuestros invitados, pero tenemos nuestras redes sociales.
Llegaremos a ese nivel de seguidores, seguro.
No lo tengo yo tan claro, pero bueno, sí. Tú eres muy optimista. Venga, va.
Bueno, pues si tenéis alguna duda o consulta, nos la podéis hacer llegar a través de nuestra cuenta de Twitter en @madridtrabajaom o a través de nuestra página de Facebook, Madrid Trabaja.
A secas. Y tenemos ofertas de empleo como cada día. Empezamos por Mercadona, que ofrece trabajo a reponedores en horario nocturno en Madrid.
Buscan personas para la preparación de pedidos y almacenamiento de productos que tengan disponibilidad horaria para trabajar 40 horas semanales en turnos fijos de noche. Solicitan como estudio mínimo el graduado en educación secundaria obligatoria, en la ESO, y ofrecen contrato indefinido y un salario de 1.500 euros mensuales con progresión salarial hasta los 2.000, más pluses de nocturnidad.
Y luego hay una oferta de empleo para monitores de tiempo libre que se van a encargar de campamentos urbanos.
Necesitan 15 personas con experiencia mínima demostrable de 2 años en actividades similares y el título homologado de monitor en vigor. Exigen titulación formativa o universitaria que acredite que pueden ejercer la profesión. Además, valorarán certificados de conocimientos de inglés C1. Ofrecen un contrato a jornada completa y un salario que oscila entre los 12.000 y los 18.000 euros al año.
Una asesoría fiscal de Fuenlabrada necesita auxiliar administrativo.
Se trata de una oferta gestionada por el Servicio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid, por lo que es imprescindible estar inscritos como demandantes de empleo. Además, exigen que los interesados tengan experiencia en funciones similares y valorarán estar en posesión del título de grado medio o superior en Administración y Finanzas. Ofrecen un contrato indefinido y salario según convenio.
Buscan administrador de fincas con experiencia en Madrid.
Randstad busca para una empresa del sector inmobiliario una persona graduada en ADE, Derecho o Relaciones Laborales que cuente con al menos un año de experiencia previa en funciones similares. Ofrecen un salario que oscila entre los 26.000 y 27.000 euros anuales.
Y luego un taller de automóviles de Getafe precisa operarios de mantenimiento y limpieza.
Esta oferta la gestiona la Agencia Local de Empleo y Formación del Ayuntamiento de Getafe, ALEF. Necesitan una persona que se encargue de la supervisión de mantenimiento y limpieza de edificios, conserjes y mayordomos domésticos. Tan solo requieren estar en posesión del carnet de conducir tipo B y valorarán la experiencia previa, así como también a los candidatos que presenten el certificado de discapacidad igual o superior al 33%. Ofrecen un contrato indefinido a jornada completa con horario partido.
Y luego trabajo para coordinador de proyectos vinculados con publicidad y relaciones públicas.
La persona seleccionada se encargará de la coordinación de proyectos lingüísticos, del desarrollo de los mismos y de la interfaz con clientes y proveedores, entre otras funciones. Requieren un nivel alto de inglés y ofrecen un modelo híbrido de trabajo y un salario de 18.000 euros anuales.
¿Qué te interesa? Que además cumples con los requisitos que te hemos comentado, visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 21 de abril.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña. Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Por un trabajo seguro y saludable. Todos los lunes, con Javier Peña, en Madrid Trabaja, contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Ahorra agua con Isabel la del Segundo.
Esto va en serio. El ahorro de agua no entiende de estaciones. Es importante todo el año, así que os lo recuerdo.
¡Ese grifo!
Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Desde la Comunidad de Madrid queremos darte un consejo de corazón. Gestiona el estrés. El yoga o la meditación ayudan a reducir la ansiedad y a mejorar tu bienestar emocional. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
Un taller de pan puede cambiarnos la vida. Antonio Molero, Marta Poveda, Esther Ortega y César Camino en Una terapia integral, de Cristina Clemente y Marc Angelet. Un divertido y afilado retrato de la sociedad actual y sus grupos de autoayuda. Una terapia integral, a partir del 1 de diciembre en el Teatro Fígaro. Venta de entradas en grupoesmedia.com.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 50%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
En Onda Madrid.
Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y Un estudio elaborado por YouTube y por Census White nos dice que los videojuegos ayudan a la generación Z a adquirir habilidades muy valoradas y útiles a la hora de encontrar su primer empleo. Por ejemplo, la comunicación, por ejemplo, la disposición a aprender, la gestión de tiempo, la iniciativa, la proactividad, son algunas de las características que ayudan a los gamers a obtener un puesto de trabajo, porque el 57% de los responsables de recursos humanos en España, dice este estudio, son más propensos a contratar a personas que les guste esta actividad. Otra cosa, y tal y como lo planteamos aquí en el programa, a lo mejor es que es un error que si tú eres gamer y te lanzas al mercado laboral, no lo incluyas en tu currículum o no lo comentes en tu entrevista de trabajo. Y para eso vamos a buscar la ayuda de expertos, jugadores y además muy conocidos, pero también de nuestros orientadores laborales. Hoy tengo que empezar por Jonathan Ruiz Pérez, porque de los tres orientadores es el único que es gamer realmente, ¿no, Jonathan?
Bueno, soy gamer de corazón, pero no, el tiempo no me lo permite. Si tuviera 20 años ahora, vamos, sería una locura. Pero me gusta mucho seguir informándome y mantenerme. Y desafortunadamente no tengo el tiempo que me gustaría tener para poder dedicarle a todo lo que hay ahora, que me parece fascinante.
Pero además yo recuerdo que tú comentaste en alguna ocasión aquí en esta mesa de orientación precisamente esto que ahora corrobora el estudio de YouTube, ¿no? Las habilidades que se pueden adquirir a través de los juegos.
Sí, al final tenemos que tener en cuenta que cuando estamos con los videojuegos, cuando estamos resolviendo juegos, hay que tener habilidad para resolver los conflictos, hay que ser creativos, hay que tener flexibilidad, hay que innovar, mucha paciencia, hay que saber resolver los problemas. Entonces, son cuestiones que a veces no le damos el valor, la importancia que tienen, porque son videojuegos o porque creemos que al final es ocio, pero sí nos ayuda a desarrollar esa creatividad, y es muy importante que podamos dar mucho peso a estas cuestiones, porque en el día a día las ponemos en juego. A lo mejor no de una forma tan clara o que evoquemos que estoy siendo teniendo una gran capacidad de respuesta o una atención a los detalles, pero que realmente en el día a día eso lo estamos aplicando, ya sean los videojuegos o no. Entonces, es una forma entretenida y además divertida de poder gestionar esto.
Mercedes Frías, de Cruz Roja, tú trabajas con gente mayor, no sé si hay gamers o no tanto.
No, no tanto, la verdad es que no tanto, pero oye, que yo tengo aquí a mis señoras que juegan al Candy Crush y muchas tienen bastante habilidad, que dices, bueno, oye, pues mira, ni tan mal, que es verdad que tenemos asociado todo el tema de videojuegos a la gente más joven, pero sí que es verdad que con el móvil y las aplicaciones y muchos juegos que al final para las personas más mayores son fáciles de descargar y a lo mejor pues eso, se ponen con los hijos o con los nietos, oye, y se ponen, y muchos sí que es verdad que les gusta y es como una vía, ¿no? También para engancharles a otro tipo de experiencias digitales, ¿no? O de proponerles actividades o talleres que tengan que ver con habilidades digitales, que de otra forma les es más complicado.
Claro. Bueno, y Laura, que yo creo que tampoco es gamer, pero tiene... De hecho, contamos, Laura, que te han obligado a estar hoy en el programa, que no tenías previsto estar.
Hola, buenas tardes. Pues efectivamente, hoy no iba a estar, como os comenté, pero vamos, mi pequeño gamer me ha dicho que no podía ser eso de no estar y no saludar al invitado de hoy, a los invitados. Aquí estoy, aquí estoy.
Bueno, pues si os parece, vamos a presentarles. Aunque a mí me da cierto pudor, porque ellos son conocidísimos, entonces... Pero bueno, por si alguien está despistado, tenemos a Tinenka, que es Tina Sánchez, que me cuentan que tiene 3 millones de suscriptores en YouTube. Tina o Tinenka, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
¿Es correcta la cifra?
Sí, bueno, casi 3 millones, no llego a los 3, pero acerca.
Bueno, se acerca y bueno, más allá. Bueno, voy a saludar también a Digi Mario, que también es muy conocido, desde luego conocido para el hijo de Laura y para mi sobrino y para mucha gente joven. Digi Mario, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues encantado de saludaros a los dos, porque yo comentaba al principio del programa, que creo que no estabais en antena, que muchas veces tenemos la sensación, o algunas personas pueden creer, que es muy sencillo lo que hacéis, pero no debe ser tan sencillo. Digi Mario, tú tienes 9 millones, ¿no?, de suscriptores, si no me equivoco.
Sí, casi. Estamos ahí ya llegando casi ya a los 9 millones.
A los 9 millones. Un programa de televisión de éxito con 2 millones y medio ya lo consideramos un boom televisivo. Así que, ¿qué decir de estos dos invitados? A los que podríamos invitar, pues, por ejemplo, a otra experiencia profesional que tiene que ver en cómo la afición se ha convertido en su modo de vida. Pero hoy no es el objeto. Hoy lo que quiero es saber de qué manera les ha ayudado el ser gamers, y ahora hablaremos, porque cada uno tiene su propia especialidad en esas habilidades que luego les sirve pues para el mercado laboral, para sus propios negocios, etcétera. Tinenka, por ejemplo, tú te has hecho muy popular por jugar a qué.
Bueno, pues por jugar a Minecraft y a Roblox, aunque ahí no tengo que hablar yo directamente con nadie, pero hablo conmigo misma.
Ya, pero bueno, de alguna manera, yo, por lo que sigo de eso, de la gente más joven, sí. Aunque hables contigo misma, la gente te ve los vídeos para que tú, claro, le comentes las partidas y estas cosas, ¿no?
Claro, claro.
Con lo cual, un esfuerzo de comunicación, quiero decir que si no tuvieras habilidades de comunicación, la gente no vería el vídeo, porque tampoco son masocas.
Claro, evidentemente. Si no les diviertes, es una manera de entretener. Entonces, si no le estás divirtiendo y no le gusta lo que ves, pues entonces se van a otra persona.
Pero, Digi Mario, yo te preguntaría, ¿las dotes de comunicación ya os venían de serie o se han ido adquiriendo con esta experiencia, ya no solamente a través de los videojuegos, sino a través de los vídeos, de los directos que protagonizáis?
Pues te lo vas formando poco a poco. Yo si veo, o si ves un vídeo directo mío de 2014 y ves uno de ahora, se ve una clara evolución. Creo que vas avanzando, vas viendo incluso pues otros canales, otros creadores, ya no sea de España, sino de Inglaterra o de otros sitios, y ves algunas cosas, vas aprendiendo de ellos y al final te vas soltando un poquito más. Yo empecé, pues eso, como todos, con una cámara en tu habitación y he acabado dando algún show, he estado hablando delante de un montón de gente en un estadio, he estado en la tele y al final todo eso que has aprendido tú solo en tu habitación te vas soltando y vas aprendiendo poquito a poco.
Y aunque en este caso, más bien yo diría, Mario, que sois emprendedores más que sí. Buscar trabajo, pero al final también para que presentes todos esos eventos, para que acudas a la tele y en fin, que estás metido incluso en el Kings League este de sí. Que se ha hecho tan famoso, al final te ha venido bien esas dotes de comunicación que has ido adquiriendo a través del canal de YouTube, también de jugar con otros compañeros, ¿no?
Claro, al final en tu canal de YouTube te vas dando a conocer, te va empezando a seguir mucha gente y a partir de eso, pues como yo subía un juego de fútbol, pues al final he crecido y ha habido campañas con directamente jugadores de fútbol o están en un estadio de fútbol, están en el Bernabéu y ahí te vas a dar a conocer a otro público todavía mayor, que no son solo los chavales que quieren ver el FIFA y claro, vas creciendo en todos los sentidos, en comunicar, en hacer cosas diferentes, entonces te da mucho más tu canal.
Esto es uno de los apartados, ¿no?, que más sí. Destaca, que es la comunicación. Además, ya digo, o sea, si Digi Mario tiene 9 millones de seguidores prácticamente y Tinenka tiene casi 3, no se los han regalado. O sea, se los han currado ellos. Además, como decía Digi Mario, aprendiendo cada día. Pero, por ejemplo, Tinenka, en Minecraft y en esos videojuegos que nos comentabas, ¿qué otras cosas, digamos, te han servido para tu vida laboral, para tu vida personal de cualidades, ¿no? No sé si la gestión del tiempo, la estrategia, porque puede ser que eso te incentive, ¿no? A tener mentalmente esa idea estratégica que luego puedes aplicar a tu vida profesional, por ejemplo.
Pues en el Minecraft tienes que desarrollar un montón de creatividad para los vídeos y demás. De manera estratégica, pues a lo mejor en algún juego de shooter en el que tengas un tiempo exacto para hacer X cosas, entonces ahí sí que te tienes que organizar y entonces tú dices, vale, pues esto te va a hacer un timing, o incluso en tu día a día que te tengas que organizar, porque claro, tú no tienes un jefe, lo eres tú mismo, entonces dices, vale, pues a tal hora pues tengo que hacer esto. No sé.
Disciplina también, porque para esto que estás comentando hay que tener una disciplina.
Sí, bueno.
No, me refiero, no, Mario, que al final, digamos que los que sean un poquito más perezosos, pues pueden ir dejándolo, y eso no lo podéis hacer vosotros, tenéis que tener...
Sí, no, esto desde el minuto uno, desde el primer momento, tienes que tener una disciplina de trabajo, ya no solo si nos centramos en lo que es el juego, sino en tú con tu canal, de estar ahí todos los días trabajándolo, y luego ya dentro del juego, pues claro, en Minecraft es una cosa, el FIFA es otra, en FIFA las tácticas, y ves el fútbol real también, dices, bueno, puedo poner 5 defensas, puedo parar 4, puedes probar cosas, pues sí, al final es probar muchas cosas, y sobre todo disciplina es muy importante para que todo vaya bien.
Y además de la disciplina, por ejemplo en el FIFA, yo me imagino que esto de estar bajo presión, porque al fin y al cabo, sí, en una partida, pues evidentemente, además tú te has enfrentado a los mejores del mundo en esto del FIFA, con lo cual presión has tenido un rato.
Claro, cuando juegas un partido de FIFA que a lo mejor pues es más a vida o muerte, o es un partido más especial, tienes que estar muy concentrado. Hay veces que incluso te pones a jugar con música o una forma de tus pantallas, tiene que ser todo, lo tienes que tener todo súper súper bien, la iluminación, parecen tonterías, pero tienes que estar muy concentrado, al final es algo muy mental, no es algo que sea muy físico, ¿no? Sí que verdad que es físico, puede ser que a lo mejor te tires 8 o 9 horas en directo con el cuello y la espalda en tensión y acabes mal, ¿no? Pero es mal, sobre todo, algo mental.
Ya, desde luego algo mental y estamos descubriendo ese tipo de cualidades que luego han permitido que triunféis en los negocios, porque claro, todo eso al final empieza en el FIFA, empieza en vuestro canal de YouTube, pero luego continúa en el resto de actividades que vais desarrollando.
Sí, claro, yo ahora tengo también, colaboro en temas de fútbol real, por ejemplo, tengo Post United que es una, bueno, es una red social donde hablamos todo de fútbol, estoy metido en la Kings League también con el Fútbol 7 como presidente, entonces de empezar con un juego de fútbol a hacer un montón de cosas de fútbol, estar en casa de Cristiano, estar con Messi, hacer un montón de cosas así, después de mucho curro también detrás, claro.
Y decías que tú empezaste en 2014, ¿no?
Sí.
Tú cuando empezaste en 2014, otra virtud que tiene, en este caso yo creo que tiene más que ver con el canal que con el propio juego, es eso que se llama resiliencia, porque como decía yo, a veces escucho que hablan de vosotros y tú también lo escucharás y parece como que esto es súper fácil, ¿no? Que casi cualquiera se puede poner, cuando la realidad es que en 2014 muchos lo intentaron y al final el que lo has conseguido eres tú, ¿no? Y otros no lo han conseguido, con lo cual algo tendrás de diferente, pero hay un elemento que es esto de la resiliencia, de la paciencia, porque yo me imagino que en 2014 los primeros vídeos lo verían 4.
Sí, claro, bueno, y antes, porque yo te hablo de 2014, de que en 2014 empezó a crecer el canal, pero yo estoy subiendo vídeos mucho antes.
Claro.
Yo he estado con 2.000 seguidores, 1.000 seguidores, 2, 3, 4 años subiendo vídeos porque me gustaba, porque era algo que me gustaba, pero de repente con el FIFA dio el boom y empecé a subir, pero yo era algo que me gustaba, no lo consideraba un trabajo, yo estaba estudiando y de repente salió así y dije, si me lo ocurro yo creo que puedo llegar muy lejos. Mucha gente me decía en 2014, pero ¿no te buscas otro trabajo? ¿No te buscas otra cosa? Y decía, tranquilo, que yo creo que puedo que puedo, si me lo curro, puedo llegar lejos. Y mira, desde ahí hasta entonces.
Claro, si te lo curras y tienes perseverancia. Porque claro, también hay una tentación, tú lo estás comentando, ¿no? De tu entorno, de ti mismo, que en un momento determinado puedas decir, oye, pues es que esto va muy lento, ¿no? Yo, muchas veces se tiene como demasiada prisa por llegar, ¿no?
Ahora, sobre todo ahora, yo creo. Al principio nosotros lo hacíamos un poco más por hobby, pero ahora sí, ahora todo el mundo quiere ser famoso, quiere ganar dinero jugando a videojuegos y esto no es tan fácil. También hay casos al contrario, que empezaron muy fuerte en 2010-2011 y actualmente han perdido muchísimo. Entonces tienes que estar ahí, es algo muy, muy de trabajo diario.
Claro. Tienenka, en tu caso parecido, ¿no?, a lo que estamos hablando con Mario.
Sí, justamente. También,
aparte de la... ¿Cuándo empezaste tú?
Yo hace 7 años.
7 años. ¿Y te planteabas hace 7 años, como Mario, el decir, yo esto lo puedo conseguir, o empezó como hobby y bueno, pues un poco a la aventura, a ver qué pasa?
Empecé un poco más o menos por como Mario, que yo estaba estudiando también y digo, y a la vez compaginaba pues con los vídeos. Y justamente pegué el boom y digo, venga, o me subo ahora a la ola o yo creo que me quedo atrás. Y entonces me subí a la ola para... y es donde he llegado ahora. Pero no me lo imaginaba, vamos.
No te lo imaginabas. Bueno, permitidme que dé paso también a nuestros orientadores laborales que comenten con vosotros. Jonathan, aquí tienes a Tinenka, a DJ Mario. Pregúntales.
Sí, pues muchísimas gracias por participar con nosotros y estoy encantado. Sobre todo, a mí me gustaría, porque nosotros desde Inserta encontramos muchas veces que los jóvenes y las jóvenes nos llegan diciendo que quieren ser youtubers, que quieren ser gamers, que quieren, pues al final, lo que quieren es lo que hacen en el ocio, trasladarlo a un negocio. Y aquí creo que es muy importante destacar y resaltar lo que están diciendo, lo que decía DJ Mario, que cuando empezó en el 2014 los vídeos eran muy diferentes a los de ahora. Resaltaría la parte de la constancia y al final yo creo que también ya no es una cuestión de llegar a tanta gente, comunicar bien, sino todo el trabajo que hay, porque al final es una actividad, claro, profesional que requiere muchos esfuerzos y que es muy importante que no se infravalore, que a veces infravaloramos, exacto, las cosas, porque cuando lo vemos desde fuera pensamos que son juegos y nada más. Y sobre todo quiero aprovechar, porque nosotros desde Fundación 11 tenemos el proyecto de GALI, de GA11Y, por si les puedo tirar la caña aquí a DJ Mario y a Tinenka, porque lo utilizamos como una forma de que los jóvenes y las jóvenes con discapacidad puedan no solo hacer ocio, que yo creo que a todas las personas jóvenes nos interesa, sino también el poder pues trabajar esas competencias blandas que estamos viendo en DJ Mario y Tinenka a la hora de hablar de todos esos esfuerzos, sacrificio, comunicación, cómo afrontar las situaciones y luego saber dar desarrollo, crecer como persona en un entorno laboral y profesional. Entonces, no, simplemente me gustaría eso, el hacer hincapié en que no son personas que han tenido suerte y dieron un pelotazo porque salieron no sé dónde, sino que tienen muchísimo trabajo detrás que a veces no se hace visible.
Pues muchas gracias. Y el tema de infravalorar, ya no es infravalorar el trabajo que hay detrás, que obviamente es mucho, y también no solo el de los youtubers, sino el de los gamers también, porque para mí un gamer me parece más duro que un youtuber, porque un gamer tiene que estar entrenando 7-8 horas al día en un juego, estar jugando al máximo nivel para luego ir a un campeonato. Al final un youtuber pues hace un poco más el contenido más a lo suyo. Y otro tema que quería comentar también es cuando infravaloran nuestro trabajo, en plan, es youtuber, gana la vida jugando a videojuegos, eso lo hace cualquiera. Es como, cuidado, porque cuando hacemos meet and greet y conocemos a los chavales, no sabéis la de gente y la de chavales que me dicen, Mario, en mi cole me hacen bullying, o Mario, tengo depresión, y que gracias a nuestros directos y nuestros vídeos hay muchos chavales, sí, que pasan un buen rato. Entonces, a veces da rabia que te digan, ¡buah, pero si es un youtuber! Y es como, a lo mejor estamos ayudando a mucha gente también que está pasando malos momentos.
Pero no solamente eso, Mario. Es que tenéis talento. Es decir, se desprecia, entre comillas, el talento muchas veces, y te lo dice alguien que ya es viejuno, ¿eh? O sea, quiero decir que yo ya tengo una edad, y que a lo mejor no somos capaces los de nuestra edad de entender el modo de comunicar que tenéis las personas más jóvenes. Pero cuando siguen tanta gente, quiere decir que tenéis ese poder. Y eso, desde luego, tiene mucho trabajo detrás, pero ¿habrá otras personas con tanto más trabajo que el tuyo o que el de Tinenka que no consiguen los resultados que vosotros? Y eso también forma parte del talento que tenéis, ¿no?
Claro, sí, bueno, eso te lo puedes decir Tinenka también, porque hay muchos youtubers que a lo mejor lo intentan, están ahí, pero no acaban de avanzar.
Claro, Tinenka, ¿es así o no?
Sí, sí, sí.
Sé que os puede dar un poco de pudor que os lo digamos y que suene un poco a pelotilleo, pero es que yo creo que también hay que decir las cosas como son. Es decir, que esto no nace, pues yo qué sé, como el que le toca la lotería o una tómbola, ¿no?
No, es el esfuerzo que hemos llevado atrás. Es que no es de un día que has dicho, venga, pues aquí tengo 3 millones y me lo han puesto sobre la mesa.
Claro, o sea que... Pero bueno, en cualquier caso, vamos a seguir. Laura, que tendrás a tu hijo ahí pendiente de hablar con Tinenka y con DJ Mario.
Claro, por supuesto, estará pendiente. Bueno, pues encantada de saludaros a los dos. Y bueno, pues como ha dicho Javier, me parece injusto demonizar todo el tema de las pantallas, de los videojuegos, porque una vez más, y esto lo hablamos mucho aquí siempre, lo hacemos desde la desinformación. Yo tengo un niño de 8 años y evidentemente bajo control he visto, y además que yo de pequeña también he jugado a los videojuegos, que es algo útil y que aprenden. Mi hijo además juega tanto al FIFA como a Minecraft. Evidentemente se le controla los tiempos y aprende un montón de cosas. Además, bueno, lo que estáis comentando los dos me parece súper interesante, el tema de Minecraft. Yo ayer le preguntaba a un niño de 8 años y le decía, ¿qué aprendes jugando a Minecraft? Y me decía, pues mira, resolver situaciones, por ejemplo, ¿no? Lo que hablamos del ser resolutivo, qué importante es a nivel laboral, ¿no? Y en la vida, ser resolutivos. Y bueno, pues la sociabilidad y todo lo que transmitís, creo que es injusto.
A ver, Laura.
La visibilidad, sí.
No, dime. Que te habíamos perdido un poquito.
Perdona. Sí, creo que pues eso, que es injusto no dar tanta o la visibilidad que merece esta profesión, que muchas veces hablamos eso de nuevas profesiones, y es una nueva profesión que ha surgido, que hay que potenciarla y que estaría genial que dieseis pues eso, conferencias y hablaseis en institutos, no para que los niños digan así rápidamente, quiero ser youtuber, quiero tener muchos seguidores, ganar mucho dinero, no, para hablar pues como una profesión y pues con todo lo que se genera. Y bueno, también como autónoma que yo soy y que sé lo que se sufre en esto, hay que valorar el trabajo que hacéis, que es ya no solo la comunicación, todo, yo creo que las habilidades técnicas que tenéis que aprender a nivel de digital, de edición de vídeo, etcétera. Así que bueno, ánimo con ello y, claro. y bueno, claro. Que creo que eso, que hay que hacerlo más visible y justamente.
Has hecho una apreciación muy interesante, Laura, que le pregunto a Tinenka, porque claro, cuando empiezas a editar vídeos, lo primero que tienes que aprender es esos programas que te lo permiten, ¿no?
Exacto, porque al principio vas con una página en blanco, tú no tienes ni idea de nada, pero bueno, poquito a poquito, que si tutoriales, que si no sé qué, así aprendes tu mismo método de edición para darle tu toque, pero claro, sin saber nada, evidentemente.
Sin saber nada. Y luego, Mario, te preguntaría, porque también has hecho referencia a los gamers, ¿no? Muchas veces se infravalora también el trabajo en equipo, porque yo comentaba al principio del programa que quizá la gente de mi generación, por desconocimiento, tenemos la sensación de que jugar a los videojuegos es un deporte solitario, que uno se encierra en la habitación y que prácticamente no tiene vida social, etcétera, etcétera, y eso está muy lejano a la realidad.
Es actualmente totalmente lo contrario, porque se juega online a todos los juegos y sí que es verdad que el FIFA suele ser más uno contra uno, pero tú tienes un modo de juego donde juegan 11 contra 11 y cada uno es su jugador y su posición en el campo. En el Minecraft estamos haciendo también a veces series con un montón de youtubers. Realmente haces amistades y cuando estamos hablando de un gamer que se dedica a ello profesionalmente, normalmente tiene un equipo de chavales que juegan a un juego, a lo mejor el League of Legends o otros juegos que son de 5 personas, de 6, de 7, de lo que sea, y al final haces equipo, haces amistades, tienes que estar en diálogo constante, y de verdad que yo eso no lo veo nada mal. O sea, para la gente que lo ve como algo solitario, realmente me parece al contrario hoy en día.
Bueno, Mercedes, tu turno.
Hola, pues no sé, yo que soy boomer también, que ya tengo cierta edad, a mí todo esto me pilla un poco lejos, no tanto por mi hija, que igual que la preguntaba, y sí que recordaba cuando empezó a jugar a videojuegos, ¿no? Que ya se frustraba muy fácilmente. Y sí que me acuerdo de trabajar con ello el tema de eso, tolerancia a la frustración, no lo dejes, sigue, vamos a ver, lo de pasar las pantallas y tal, que yo no tenía ni idea de cómo iba todo esto. Y sí que es verdad que ahí fue cuando yo, que a mí eso me pillaba un poco lejos, digo, ostras, pues sí que es verdad que jugar a videojuegos, sí que a ella en especial, igual que a otra persona, le servirá otra cosa, le sirvió para trabajar eso, tolerancia a la frustración, para ver qué podía seguir, para ver qué podía avanzar, ¿no? Y que eso, pues oye, que le venía muy bien. Y sobre todo también lo que ha comentado Mario de cómo a lo largo del tiempo, cuando empiezas y cuando terminas, cómo vas avanzando, ¿no? En el aprendizaje y en el desarrollo de todas las habilidades blandas que pones en juego, ¿no? Que no es lo mismo al principio, que a lo mejor si te frustras lo dejas, que al final cuando ya tienes eso, ya has desarrollado pues esas habilidades de comunicación, de trabajo en equipo, lo que hablaba también Tinenka, ¿no? Del autoaprendizaje, ¿no? De, oye, pues yo aquí con mi mecanismo, si tengo que sacar esto, tengo que aprender, ¿no? Sí. Entonces son habilidades que en un principio es verdad que no, que cuando estamos tan alejados de ese mundo no las vemos, pero que realmente luego en una entrevista sí que las puedes poner en juego, ¿no?
Ya, claro. Ahora os voy a preguntar por eso, pero vamos a culminar esta interesante charla con Tina y con Mario, o sea, Tinenka y DJ Mario, porque tampoco les queremos entretener mucho más tiempo, que es viernes y tendrán que descansar y cosas que hacer también, porque no paráis, ¿no? Yo, Mario, te he seguido, vamos, en fines de semana, en todo. O sea, esto, la vida del autónomo.
Sí, la vida de autónomo, y a mí muchas veces mis amigos me dicen, oye, ¿haces esto, este puente, qué te parece hacer esto? Y yo, ¿qué puente? Si yo no me entero ni cuando hay puente, ni cuando hay fin de semana. Ahora tenemos, antes con el FIFA, el momento culmen era el fin de semana, porque hay una serie de partidos ahí para jugar, ahora también la Kings League, la Queens League. Entonces no tenemos prácticamente días libres. Cuando tienes un día libre, pues estás mirando que si Instagram, que si TikTok, que si el Twitter, que si está todo bien, los comentarios de la gente. Entonces yo creo que sobre todo mentalmente te acaba agotando, tienes muy pocos días libres, también te lo puedes montar mejor o peor. Hay algunos youtubers que, oye, que a lo mejor no suben tanto contenido y tienen más tiempo libre, pero en mi caso están siendo 9 años a full. Y de mucho trabajo.
Bueno, pues Mario, que un placer, muchas gracias por haber estado con nosotros, que además
igualmente
ya coincidimos que somos del Madrid los dos, con lo cual también es una ventaja.
A ver cómo acaba la temporada.
Esperemos que bien.
Sí.
Pues un placer, y Tinenka, Tina, tú también, vida de autónoma, vida complicada, ¿no?
Pues sí, la verdad. Lo que pasa es que me tengo que combinar un poco, como tengo 2 peques, pero me tengo que combinar un poco para también darle tiempo a ellos y...
Vaya, la conciliación que también nos afecta, ¿eh?
Sí.
Pues lo dicho, Tina, también un placer haber coincidido contigo en esta charla. Y ya digo, hablaremos con vosotros, porque esto de transformar una afición en un modo de vida también es algo interesante que puede ayudar a muchos de nuestros oyentes. Mario, Tina, un placer.
Igualmente.
Bueno, y yo simplemente ya para rematar, que vamos muy rápido, Jonathan, ¿cómo hacemos para colocar estas habilidades y esta afición al videojuego en el currículum y en una entrevista de trabajo?
Sí, sobre todo es saber qué son habilidades. Lo que pasa es que son habilidades que hay que profundizar en ellas y hay que dar ese enfoque sabiendo, yendo hacia esa parte del autoconocimiento, saber qué se nos da bien, saber interpretar, y para eso pues tenemos que leer e informarnos qué tipo de habilidades blandas hay, cuáles son aquellas que pueden ser más importantes a la hora del empleo, cómo reflejarlas, porque no vale, yo soy el número 37 del mundo en no sé qué juego, y entonces ya te puedes imaginar mis habilidades blandas, ¿no? Sería, pues soy una persona que sabe trabajar en equipo, tengo especialización en cierta área, o esto me puede servir en quiero trabajar como ingeniero en telecomunicaciones, pues estas habilidades que en las que estuve desarrollando durante toda mi vida son aquellas que pueden ser capitales. Entonces todas esas cuestiones nos hacen que plasmándolo en el currículum nos puedan dar pues ese plus. Pero sí, esto siempre es muy importante, que luego lo que aparezca en el currículum, volvamos a lo de siempre, de ser coherentes y saber defenderlo en esa entrevista de trabajo, claro, no que pongamos todas las que se nos ocurren.
Bueno, como también aquí los viernes aprendemos sobre recursos que tienen aquellas personas con mayores dificultades para encontrar un puesto de trabajo, vamos a conocer uno que ya teníamos referencia de él, han estado varias veces en el programa, pero vamos a redundar en él. Porque Cáritas Diocesana de Madrid ha querido visibilizar la labor de acompañamiento que realizan con las personas que buscan un empleo, con un lema que a mí me encanta, que dice «Veo, veo talento». Vamos a hablar con Begoña Arias, su directora del Servicio Diocesano de Empleo de Cáritas Madrid. Begoña, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, yo la verdad es que soy un convencido de la labor que hacéis desde Cáritas, que muchas veces, digamos que hay muchas personas que lo identifican con el apoyo a determinadas situaciones de colectivos muy vulnerables, pero dentro de esas situaciones un elemento primordial es la búsqueda de trabajo, ¿no? Que al final es mucho más, yo siempre lo digo, que tener dinero a final de mes.
Por supuesto. Bueno, el apoyo social en determinadas situaciones de inestabilidad de vida, ¿no?, y de pobreza es fundamental y tenemos muchos proyectos dedicados a ello, pero ciertamente diríamos que el empleo es como la palanca de cambio, ¿no?, de donde uno, bueno, después de una etapa a lo mejor más inestable, es capaz de, con autonomía y poniendo en valor, oía la entrevista anterior que hacíais, ¿no?, y muy enlazado con el lema de nuestra campaña, se apoya en su talento, en sus competencias, en su potencial para vivir de manera autónoma, ¿no? Por supuesto que la parte de ingresos económicos es muy importante, pero también el reconocimiento personal y profesional y desarrollarlo es fundamental, ¿no?, en la vida de las personas.
¿Y cómo empieza esa labor de acompañamiento? Es decir, ahora una persona que nos esté escuchando, que tenga dificultades por diversas circunstancias para encontrar un puesto de trabajo, ¿cómo se presenta en Cáritas? ¿Cómo le recibís? Un poco, ¿cómo son esos primeros momentos?
Pues mira, Cáritas yo creo que tiene un valor fundamental, que es la cercanía, ¿no? Es la capilaridad, que estamos presentes en tantas zonas, bueno, de Madrid y de otras zonas de España, ¿no? Pero tenemos pequeños equipos, en total 21 servicios de orientación e información para el empleo, que es como el primer punto de contacto, donde, justo por el nombre que tiene, ¿no?, acceden a una información de valor y a una orientación dentro de sus capacidades y su potencial, y también de lo que requiere el mercado laboral, ¿no? Es muy importante situarnos no solo en nuestras capacidades y en nuestro desarrollo, sino también en la demanda actual dentro del mercado laboral, que sabemos que es muy cambiante, ¿no? Y justo ahora hablabais de temas tecnológicos, de desarrollo informático, ¿no? Y bueno, ahí falta talento, con lo cual es muy importante poner un poco la brújula, digamos, ¿no?
O sea, luego, me imagino que partís, como muchas otras entidades, de un diagnóstico de la persona que se acerca a vosotros para saber, entre otras cosas, qué potencialidades tiene y cuáles necesita desarrollar.
Eso es. Ese diagnóstico nos da como ese enfoque inicial de qué se puede hacer, también qué gustos tiene, ¿no?, y qué capacidades tiene, y se desarrolla un itinerario con la persona que participa, por supuesto, como protagonista, donde vamos definiendo distintas etapas, ¿no? En esas etapas, la parte de formación, la cualificación técnica, para nosotros es un valor añadido, ¿no? Muchas veces nos ayuda pues en una reorientación profesional, porque hay profesiones que a lo mejor en otros momentos han tenido su auge, pero ahora mismo están, digamos, con mucha menor demanda, o perfiles profesionales que traen una experiencia muy rica de países de origen, pero aquí hay que hacer una adaptación, ¿no? O también en chicos muy jóvenes, ¿no?, ese talento joven que tenemos que, a través de la formación, potenciar y ajustar a las demandas del mercado.
Permíteme, porque tenemos a Daniel Yáñez, al que habéis acompañado desde el Servicio Diocesano de Empleo. Daniel, buenas tardes. Hola, Daniel. A ver si le podemos escuchar. Yo creo que nos debe escuchar, Daniel. Yo escucho un poco de ruido de fondo, pero no sé yo. Bueno, pues seguimos contigo.
Estaba esperando vuestra llamada, yo creo.
Sí, le hemos llamado y de hecho escucho ruido de fondo. O sea, quiere decir que lo que yo no sé si no escucha bien o tenemos algún problema que vamos a intentar solucionar. Bueno, Begoña, y a partir de ahí también la formación que prestáis, ¿no? Me imagino en los casos que sea necesario.
Eso es, como te decía, la formación técnica, ¿no? Sí que es verdad que también hacemos mucha formación en esas competencias blandas, ¿no? En ese valor añadido que todo trabajador tiene que tener más allá de tener una formación técnica. Estamos intentando abrirnos y adaptarnos a nuevos sectores quizás más desconocidos o que por expectativas que tenemos con las personas que provienen de Cáritas, entendemos que a lo mejor son campos más desconocidos para nosotros, como puede ser el sector tecnológico, donde Daniel puede ser un buen ejemplo, ¿no? De ese itinerario desarrollado en ese sector con una formación y una cualificación técnica, y sectores pues emergentes, ¿no? Donde las oportunidades de empleo no solo son más, sino también son de mejor calidad.
Ya. Bueno, creo que ya vamos a tener la voz de Daniel para que nos cuente ya brevemente la experiencia. Daniel. A ver, me dicen que vamos a tardar un poquito en escucharle. Ya le tenemos. Daniel.
Hola.
Por fin, hombre. Decía Begoña que te dedicas al sector tecnológico, ¿no?
Pues sí, me dedico al sector tecnológico. Bueno, digamos que por ahí empezó mi formación y hoy en día, pues sí, estoy dedicado a eso.
Bueno, pero hasta llegar ahí, cuéntanos tu experiencia con el Servicio Diocesano de Empleo de Cáritas.
Pues bueno, mira, te cuento un poco de manera bastante bastante resumida, porque la verdad que ha sido un camino muy largo, pero sobre todo acompañado. De verdad que creo que sin el servicio diocesano de Cáritas, pues no hubiese podido llegar hoy en día donde estoy, ¿no? Comencé básicamente, llegué a España hace un año y comencé fue buscando que si, vamos a ver cómo hago para conocer personas, porque creo que eso era como lo más importante para mí. Que me pudieran decir, mira, qué podía hacer aquí en España, qué no podía hacer, todas esas cositas que me iban a ayudar después más adelante, ¿no? Y pues empecé yendo a programas de televisión, y yendo a programas de televisión conocí pues a una persona que me dijo, ¿y no has ido a Cáritas, a la parroquia que te corresponde? Y en esa parroquia, pues ellos te pueden ayudar y te pueden orientar. Y pues dije, no, fíjate que no lo he hecho, y pues nada, me lancé y fui para allá, para esa parroquia, en donde me atendieron de una manera espectacular. Y lo más importante es que me refirieron a algo llamado el Servicio de Orientación de Empleo que tiene Cáritas.
Sí.
Donde ahí, pues, me asignaron a un tutor. Me asignaron un tutor, que ese tutor fue el que me guió y que me dijo, mira, hay que hacer tal cosita, mira, vamos a meterte por este lado, este es el camino que tienes que seguir. Y, pues, poco a poco fui escalando, ¿no? Llegué entonces luego de ahí a entrar en un curso o digamos una comunidad de aprendizaje digital que se estaba recién formando en Cáritas, y poco a poco fui avanzando hasta que pues llegué a una escuela llamada Ironhack. Todo esto, por supuesto, con un seguimiento y un acompañamiento espectacular, que de verdad que uno se sentía motivado.
Da mucha fuerza, ¿no?
Claro, da muchísima, muchísima fuerza de acompañamiento, porque creo que ese es uno de los puntos clave para que todos estos pasos que uno va dando, que a veces se ven largos y se ven lejos, se resuman hoy en día, bueno, mira, que estamos hablando aquí y que, sí, y que he llegado a lograr un sitio totalmente distinto a lo que esperaba.
Qué bien.
Pues nada.
Y a ti te ha parecido, entiendo, un año, pero ¿verdad, Begoña? Un año tampoco es tanto tiempo, porque claro, hay que formarse, hay que integrarse en el mercado laboral y no siempre se consigue en ese plazo, Begoña.
Claro, bueno, el recorrido de Daniel es espectacular porque encima los logros son muy grandes, ¿no? Un año es mucho tiempo, poco tiempo, depende de la mirada, ¿no? Es verdad que hay que hacer compatible, como decíamos antes, la vida cotidiana, la vida con sus gastos y con su estabilidad, ¿no? En cuanto a vivienda o suministros, con el reto de progresar a nivel profesional, ¿no? Y con esa adaptación a través de la formación y del conocimiento de un sector o de un mercado completamente nuevo, ¿no? Claro. Es verdad que los recorridos se van haciendo, como decíamos antes, de manera muy individual, ¿no? Y sí, no que... siempre es posible recorrer en poco tiempo grandes pasos, y otras veces hay oportunidades, ¿no? Como puede ser el caso de Daniel, donde, bueno, pues con un esfuerzo muy grande, porque nada se consigue sin ese empeño, ¿no? Y esa ilusión que tiene Daniel, pero es verdad que los recorridos son para cada uno distinto.
Pues Begoña Arias, subdirectora del Servicio Diocesano de Empleo de Cáritas en Madrid, volveremos a charlar próximamente para
seguro
conoceros
que sí.
Más en profundidad. Y Daniel, mucho éxito.
Pues muchísimas gracias por este poquito de tiempo que me han dedicado, que para mí es súper importante, y bueno, se los agradezco un montón.
Un abrazo a los dos.
Gracias.
En Onda Madrid.
Madrid Trabaja con Javier Peña.
Aquí, en la Comunidad de Madrid, todos podemos tener un pueblo. Contamos con más de 140 pueblos de menos de 20.000 habitantes. Pequeños, bonitos, con mucho encanto y rodeados de naturaleza. Vente, estamos muy cerca. Comunidad de Madrid.
Ahorra agua con Isabel la del Segundo.
Esto va en serio. El ahorro de agua no entiende de estaciones. Es importante todo el año, así que os lo recuerdo.
¡Ese grifo!
Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel Segunda. Cuidamos el agua.
Existe un lugar donde puedes conectar con la naturaleza y disfrutar de una vida sana y plena. Un lugar con 100 kilómetros de senderos para pasear y más de 100.000 árboles de 50 especies, 20 reservas de mariposas, lagunas. Se llama Arco Verde y conecta 15 municipios de Madrid con los tres grandes parques regionales. Arco Verde, vuelve a conectarte con la naturaleza. Comunidad de Madrid.
Desde la Comunidad de Madrid queremos darte un consejo de corazón. Controla tu colesterol y tu presión arterial. Consulta con tu profesional sanitario y vigila que tu peso sea adecuado. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
El 28 de mayo se celebran elecciones a la Asamblea de Madrid. Si ese día no puedes ir a votar, adelántate y hazlo por correo. Puedes solicitar el voto por correo en cualquier oficina de correos o en correos.es con el DNI electrónico o el certificado digital. Tienes de plazo hasta el 18 de mayo. Además, si tienes una discapacidad visual, puedes pedir el kit de voto Braille llamando al 900-822-012. Puedes hacerlo hasta el 1 de mayo. Más información en comunidad.madrid.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid. En Onda Madrid.
Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y los viernes dedicamos un espacio a la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid, y hoy vamos a hablar de una de las patas, entre comillas, de la actividad de la agencia, que son sus ofertas de trabajo. Lo vamos a hacer con Luis Miguel González, jefe de Servicio de Gestión de Empleo. Luis Miguel, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, Javier.
Bueno, vamos a hablar de ofertas de trabajo una vez al mes más o menos, vamos a repasar, porque una de las labores que realizáis es esa gestión. Tenéis, me comentabas antes de empezar el programa, 52 ofertas activas. Y lo primero que te preguntaría, porque tenemos también entre los oyentes a autónomos, a gestores de pymes, que, oye, igual desconocen que pueden acudir a la agencia para que les ayudéis.
Hombre, el servicio no solo para los usuarios, que también es uno de los usuarios, son las empresas y especialmente, como es lógico, las pymes, micropymes y autónomos. Cualquier necesidad laboral que puedan tener, tanto algo, un puesto fijo, un puesto temporal, una campaña de verano, de Navidad o del tipo que sea, pueden acudir, que nosotros les gestionamos la oferta. Y muy importante, especialmente para estas empresas que normalmente son pues bueno, pues tienen más dificultades económicas, es que el servicio es totalmente gratuito para ellos.
Vale, pues dicho esto, vamos a repasar bloques de ofertas de empleo. Me comentabas que tenéis varias ofertas de empleo para uno de los colectivos, que además los viernes hablamos de los que tienen mayores dificultades, y en este caso hablamos de las personas con discapacidad. ¿Qué ofertas se pueden encontrar en Salta Empleo, que es vuestra plataforma?
Pues efectivamente tenemos ahora mismo vigentes varias ofertas dedicadas o destinadas especialmente para las personas con discapacidad, y tienen son un poco variopintas, desde personal de mantenimiento, personal repartidor a pie, conductores VTC, mozo de almacén, vendedores de juegos de azar. O sea, como veis, tenemos bastante diversidad, precisamente para que cualquier persona que tiene esta dificultad añadida por ser una persona con discapacidad pueda acceder al mundo laboral en las mejores condiciones posibles.
Y luego, nosotros que somos grandes seguidores de vuestra plataforma y nos hacemos eco de algunas ofertas de empleo de las que tenéis, veo que se necesitan últimamente muchos conductores, muchos repartidores, por no solamente por Madrid Capital, sino que gestionáis para toda la comunidad.
Sí, no, aunque el Ayuntamiento de Madrid se destina especialmente o quiere abarcar especialmente la Ciudad de Madrid, pero todos sabemos lo que es la Ciudad de Madrid. Prácticamente el área metropolitana es parte de la Ciudad de Madrid y casi la comunidad al completo. Pero bueno, entonces efectivamente tenemos, como ya he dicho, una oferta destinada especialmente para personas con discapacidad, pero otra oferta totalmente destinada para todos los públicos, que es conductor VTC. Tenemos conductores de camión, conductores repartidores de carne con camión, repartidores en furgoneta, o sea que tenemos todo tipo de del sector logístico en general, y en concreto en este caso para la gente que sea más amante del motor, que oye,
sí, eso también es otra posibilidad.
Exactamente.
Bueno, hablando de logística, me decías, tenemos oferta permanente en logística y en hostelería, o sea que los que pertenezcan a ese sector, que echen un vistazo a vuestra plataforma.
Sí, ahí tenemos una oferta permanente. Muchas veces ni llegamos a publicar las ofertas porque lo que hacemos es tener una bolsa de empleo con los candidatos que han pasado por nuestras agencias. Les hemos validado, hemos comprobado toda la documentación, hemos recogido su experiencia, sus capacidades, y no, muchas veces no llegamos ni a publicar la oferta porque utilizamos propiamente los candidatos que ya tenemos preseleccionados de algún modo. O sea, que animo a todos los que sean de ambos sectores, tanto de hostelería como de comercio al detalle, perdóname que te lo digo ahora, sí, que antes se me olvidó, de logística, a que pasen por nuestras agencias y que hagan todo el proceso que tenemos de orientación e intermediación, para que estén ya validados, si me permitís la expresión un poco fea, pero bueno, muy clara, para que directamente cuando haya una oferta con su perfil, muchas veces, como digo, no llegan ni a publicarse.
Claro.
Porque un poco lo que decías antes, Javier, nuestro afán es dar el mejor servicio a las empresas y que confíen en nosotros. Entonces queremos ser también muy ágiles y muy rápidos en la cobertura de las mismas.
Bueno, que sepan los oyentes, no nos da tiempo, pero hay puestos de mantenimiento, de asesores contables, de personal administrativo, en fin. Una gran variedad, hasta 52 ofertas de empleo en la agencia. Luis Miguel, que muchísimas gracias.
Sí, y me vas a permitir que os agradezca vuestra colaboración, porque si recordarás el viernes pasado, además hablamos de la feria de empleo que va a tener lugar el próximo miércoles en el distrito de San Blas, en el nuevo centro de San Blas, al que tanto, sé que soy un poco pesado, del que tanto hablo. Pero es que os tengo que decir que ya tenemos solicitudes aplicadas por más de 800 personas. Entonces, esto ha sido gracias a vuestro efecto llamada, y que sepáis que sí es posible asistir y está abierta, aunque, hombre, se destina especialmente al distrito, pues bueno, por la cercanía y porque tal, pero bueno, cualquier persona interesada puede asistir y estaremos encantados de recibiros.
26 de abril, la feria de empleo del distrito
miércoles,
de
San Blas. 9 a 2.
Muchas gracias, Luis Miguel, un placer.
Igualmente, muchas gracias.
Vamos rápidamente, Iria Guzmán, que no te presentaba al principio, con esas 7 expresiones a evitar en una entrevista de trabajo, según la revista Elle.
Bueno, pues
y
sí.
Vamos a ir.
Voy a ir muy rápido.
Muy rápido.
A lo mejor no me da tiempo a las 7, pero bueno. La primera es el A o el E, porque son palabras. Exacto. Son palabras de relleno que, aunque creemos que nos pueden dar un poco de tiempo para contestar, solo nos hacen parecer inseguros. Es mejor pararte tomarte un tiempo y ya dar una respuesta clara. La segunda es el bastante o solo, que a veces sobra, porque tú puedes decir soy bastante bueno en, pero aunque parezcan palabras inofensivas, psicológicamente pueden reducir el valor de lo que realmente estás señalando. Es mejor decir soy bueno en, sin el bastante. Y luego, una de las que más me ha llamado la atención ha sido el lo siento, que resulta que estas expresiones que pueden percibirse como una falta de seguridad en uno mismo, sobre todo si es de forma reiterada. Es recomendable mostrar agradecimiento por lo desconocido en vez de disculparte.
Bueno, son hasta siete, pero no nos da tiempo, Laura, a las siete, pero hay expresiones que debemos evitar, ¿verdad?
En principio sí, pero tampoco no hay que obsesionarse porque si no perdemos naturalidad.
Claro.
Tampoco van a ir tan al detalle en el análisis.
Luego nos puede generar, Mercedes, inseguridad el estar demasiado pendiente.
Sí, sí, hay que tener en cuenta la globalidad de la entrevista. No porque alguna vez digas una UNE ya quedas descartado.
Pues
las cosas tan radicales no.
Bueno, pues nosotros no os descartamos, ni a Jonathan, ni a Mercedes, ni a Laura. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Hasta el viernes próximo.
Buen fin de semana.
Buen fin de semana.
Y el lunes a las 3 volvemos aquí a Onda Madrid, Madrid Trabaja.